Nos encontramos en una nueva entrevista acá en El Mostrador. Hoy nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Asensio. Diputado, ¿cómo le va?
Muy bien, saludos desde Chiloé. Encantado de conocerte.
Oiga, diputado, vamos de lleno al trabajo que está haciendo la oposición, que para algunos ha levantado ciertas luces de unidad, esta unidad bien particular, bien compleja, luego de que hayan perdido el gobierno después de la presidencia de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Ve usted señales un poco más clarificadoras de un eventual trabajo a largo plazo, o solo ve este síntoma de siempre unirse en casos específicos, quizás un poco más una ilusión de pensar a largo plazo?
O sea, este momento de todas maneras es mucho mejor del que tuvimos el primer año del gobierno de Piñera, ¿ya? Probablemente el primer año del gobierno de Piñera todo el mundo pensaba que iba a ser muy difícil recuperar rápidamente el gobierno, y por lo tanto cada uno intentó marcar sus propias identidades, su carácter, tratar de subrayar aquellas cosas que podían diferenciarlo, más que nada del resto. Hoy día el escenario cambia, bueno, cambia naturalmente a partir del 18 de octubre, pero cambia mucho también luego con la pandemia, y yo creo que con esta estrepitosa caída del gobierno de Piñera también se abrió se alertó todo el mundo, en el sentido de que la responsabilidad nuestra es encontrar la fórmula que nos permita volver a gobernar. Es la responsabilidad, porque es lo que, a juicio mío, este país, ¿no es cierto?, requiere. Entonces hoy día hay señales, hay signos de unidad que no son suficientes, que probablemente son, no sé, alguien alguna vez habló de pequeños brotes, ya no me acuerdo de eso ya, pero hay como pequeños brotes de unidad. Eso fue, parece que alguien relacionado con el tema económico en Chile. Pero hay pequeños brotes de unidad, y yo creo que eso hay que aprovecharlo, ¿ya? Hay que aprovecharlo. A mí me parece muy, muy interesante. Todo el mundo está viendo que tenemos una tremenda responsabilidad ahora con el plebiscito, luego del plebiscito el tema de la elección de convencionales, gobernadores, alcaldes, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, prepararse para ver si somos capaces o no de entregar una propuesta que nos permita hacer de nuevo gobierno.
¿Usted ve la capacidad de la oposición de presentarse como una alternativa ante la ciudadanía frente a Chile Vamos hoy en día?
Hoy día está muy difícil, porque este país como que pero los medios de comunicación han polarizado esto entre Lavín y Jadwe, y eso es como lo normal, son las personas que más aparecen en los medios de comunicación. Pero que hay una obligación de nuevo de la Democracia Cristiana y también de los partidos de, ¿cómo se llaman?, la convergencia progresista, ¿ya? Socialistas, radicales, PPD, ¿ya? Hay una obligación de los demócratas cristianos y de la convergencia progresista de encontrar rápidamente, primero, la idea de que tenemos que entregar una propuesta común y un mecanismo que nos permita definir un candidato único a la presidencia de la República. Tenemos que tener liderazgo, tenemos que tener propuesta, y para eso tenemos que tener un mecanismo. Yo creo que eso es una obligación. Si a eso tú le puedes sumar luego, ¿no es cierto?, la posibilidad de que toda la oposición pueda incluirse en una fórmula de esta, eso sería, ¿no es cierto?, eso sería extraordinario. Pero por ahora yo me contentaría con que todos estos brotes de unidad se den fundamentalmente hoy por lo menos, no estoy negando lo demás, ¿ya? Pero hoy que se dé, ¿no es cierto?, al inicio entre la Democracia Cristiana y las fuerzas de esta convergencia progresista. Pero eso, Hernán, no depende solo de la Democracia Cristiana, también depende, ¿no es cierto?, del ánimo, de las ganas, de los intereses, de las otras fuerzas, también depende de ellos.
¿Usted cree que el sector quizás moderado, si así se le puede llamar, de la ex nueva mayoría, los cuatro partidos que usted nombra, no tiene candidato porque no aparecen tanto en la televisión, o porque no existe una propuesta sólida, un mensaje más claro para la ciudadanía?
No, lo que pasa es que los que aparezcan o no aparezcan en la televisión es un poquito... No, yo tengo la impresión, ¿no es cierto?, de que nosotros no fuimos capaces de construir... No tuvimos el convencimiento de que en realidad era posible rápidamente recuperar el gobierno. Yo creo que eso es un poco lo que nos ocurrió. Yo creo que la última elección presidencial fuimos extraordinariamente golpeados por muchos factores, no solo por la derrota, ¿verdad?, sino por todas los temas que dieron origen a la derrota. pero yo creo que hoy día hay avance suficiente. Yo tengo el convencimiento de que no hay diferencias tan grandes acerca del país que queremos construir. Mira, nosotros, es inevitable que nosotros nos tengamos que hacer cargo del país que tenemos hoy día. Es inevitable, si nosotros también, nosotros somos autores de lo bueno y de lo malo de este país, ¿ya? Pero también es inevitable para nosotros pensar en ese nuevo país que queremos a partir, ¿no es cierto?, de la experiencia que hemos obtenido después del 18 de octubre, fundamentalmente, no tanto por la pandemia, no, fundamentalmente del 18 de octubre. Y yo creo que una de las tareas allí fundamentales es darnos cuenta primero y resolverlo después, darnos cuenta de que nosotros olvidamos a las personas, olvidamos a las organizaciones sociales, olvidamos a una comunidad organizada que si hubiese estado permanentemente activa, nos habría alertado siempre acerca, pero todavía no surge esa posibilidad de trabajar unidos para ganar, para que la prueba, o sea, a ver, no basta con que gane la prueba constitución, pero ¿qué constitución, no es cierto, es la que queremos? ¿Estamos todos de acuerdo, no es cierto, en definir algunos detalles importantes de esa constitución? Y yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos que trabajar. Yo quisiera, ahora ya, una unidad total de la oposición trabajando para que gane la prueba, pero también poniéndonos de acuerdo en las ideas centrales acerca del Chile que queremos construir, pero ese Chile que vamos a querer construir es el que nace de la arquitectura constitucional que nosotros vamos a establecer y que luego el nuevo Congreso va a tener que operativizar, ¿ya? Porque de eso se trata. Entonces esa es una tarea bien interesante, bien importante, y no basta solo con estar hoy día pensando cuántos gobernadores vamos a tener, cuántos alcaldes, cuántos concejales, ya. No te basta eso, está bien, eso los partidos lo pueden hacer, está bien. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad que nosotros tenemos con este país, eso no es suficiente.
Oiga, para usted, ¿el saldo es positivo o negativo de los dos primeros años de la Democracia Cristiana con una mesa que apostaba más al perfilamiento propio, al camino propio, a la diferenciación, a hacer este partido sagra, este partido del que se dependía para avanzar o retroceder o mantenerse, que tuvo muchos problemas con la oposición, después también con el gobierno? ¿Le sirvió a la DC eso? ¿Ya pasó ese periodo? ¿Fueron números rojos? ¿Cuál es su visión al respecto?
Hartos dichos, hartos hechos, ¿no es cierto?, en la pregunta. Pero mira, hay una cosa que es inevitable decir. A ver, primero, la Democracia Cristiana siempre fue importante en este país. Yo no sé, probablemente los parientes, los padres, los abuelos, mira, todo el mundo era demócrata cristiano en un momento, ¿ya? Y yo tengo la impresión de que buena parte de lo que es este país hoy día tiene que ver con los demócratas cristianos. A juicio mío, lo que ocurrió con Frei Montalva y de ahí para adelante, ya hay cosas, ¿no es cierto?, que son, y luego, ¿no es cierto?, la recuperación de la democracia, y está bien. Pero después de la pérdida del presidencial, de la última ya, con Guillermo, yo creo que la Democracia Cristiana efectivamente necesitaba de alguna manera recuperarse, volver a tener energía, volver a tener, ¿no es cierto?, ganas. Y para eso había que infundirle de nuevo la idea de que era un partido que tenía carácter, que tenía personalidad, que tenía una identidad y que tenía cosas que decirle a este país. Y yo creo que todo el primer año, hasta el 18 de octubre, eso que hizo fundamentalmente la directiva Fuad Chaín, que fue algo compartido por mí, yo creo que sí tenía un cierto sentido, ¿ya? Tenía un sentido de recuperar a la Democracia Cristiana, de marcar diferencias, porque somos, evidentemente, somos distintos al resto, al PPD, al Partido Socialista, a los comunistas, al Frente Amplio, somos distintos. Eso, el ser distinto no quiere decir que no podamos ser ni amigos, ni socios, ni compañeros, ni nada, pero significaba, ¿no es cierto?, que teníamos una cierta personalidad. Y hasta el 18 de octubre, eso fue, a juicio mío, ¿no es cierto?, yo creo que era bueno intentarlo. Pero después del 18 de octubre, perdona, la estantería se cayó, o sea, se vino abajo nomás, todo lo que habíamos tenido se vino abajo, y de repente descubrimos que había un mundo del cual no nos estábamos dando cuenta, no lo habíamos percatado, pero eso no es solamente de los demócratas cristianos, eso es de todo el mundo político de este país, ya, que descubrió, ¿no es cierto?, de que había gente descontenta, la inmensa mayoría de los chilenos, aburridos, choreados, cansados del abuso, de la desigualdad, de los privilegios, ¿verdad? Estaba ahí, era evidente, ¿ya? Entonces, perdona, si algún político se osaba ir a la Plaza de la Dignidad, pero él lo iba a pasar re mal. No era como llegar a decir, aquí estamos, ¿no es cierto? No, lo iba a pasar pésimo. Entonces era mejor mirar el noticiero en la noche, a ver, ¿no es cierto?, cómo estaba. Claro, con ganas de estar, porque muchos de nosotros también estuvimos, y estuvimos antes, estuvimos en muchas, no es, ¿ya? Pero especialmente en la recuperación de la democracia, pero esto era distinto, había una nueva generación, había una nueva, por lo tanto, una nueva mentalidad, había nuevos ojos que estaban mirando el mundo con ojos totalmente distintos a nosotros, absolutamente distintos. Entonces, en ese momento, yo estoy tan seguro de lo que hice, llamo por teléfono a mis amigos, al presidente del partido, a todo el mundo, y le digo, mira, hasta aquí llegamos en este camino que habíamos emprendido. Hoy día, ¿no es cierto?, el camino es otro, es distinto, ¿no? Y yo creo que en ese momento, de alguna manera, como que la democracia cristiana recuperó algo en su espíritu, ya, en algo en su interior. Él volvió a sentir de que de nuevo comenzaba a marchar de a poquito por el mismo camino y en la misma dirección de no solo del resto de los partidos, sino de la gente. Calladito, ¿ya? Calladito. Pero empezábamos, ¿no es cierto?, a marcar de nuevo un camino. Y entonces yo pienso que hoy día todas las cosas son distintas a antes del 18. A eso viene, ¿no es cierto?, la pandemia, y la pandemia nos tiene casi, ¿no es cierto?, a muchos nos tiene encerrados o un poquito paralizados, pero con la tarea obligatoria de asumir los temas, especialmente, ¿no es cierto?, el cumplimiento del pacto constitucional, ¿ya? Pero entonces yo creo que la democracia cristiana va a seguir siendo un partido que no tiene, yo creo que nunca nosotros quisimos ser un partido bisagra, eso no sé a quién se le ocurrió, pero nosotros nunca quisimos ser un partido bisagra. Nosotros en realidad lo que queríamos decir es, mira, aquí tenemos posiciones propias, en estos temas tenemos posiciones propias. Si nosotros queremos, ¿no es cierto?, una reforma de pensiones, aquí están nuestras ideas. Si queremos una reforma tributaria, aquí están nuestras ideas. Nosotros queríamos hacerlo, no queríamos decir siempre que no, porque el siempre que no tampoco te conduce a muchos lados. Pero hoy día tu realidad es absolutamente distinta, y si nosotros no somos capaces de asumir en conjunto con el resto de que hay una posibilidad de entender Chile de nuevo, y a partir del entender ese Chile de nuevo, de ser voceros políticos de esa nueva realidad, entonces ahí yo creo que estamos fuera de foco. Pero yo creo que nosotros vamos recuperando ese camino en todos los aspectos. Pero se va a probar mucho en el plebiscito. Ya tenemos, ¿cuánto? ¿80 días? No sé, 75 días, no sé cuánto nos falta. Yo creo que ahí se va a probar mucho.
Oiga, diputado, ¿y valió la pena este perfilamiento considerando que también se generaron profundas heridas con otros sectores de la oposición en los momentos que ustedes, como decían, no le íbamos a decir todo que no al gobierno, pero la oposición se reunía, acordaba hacerle por lo menos una fuerza mayor a una negociación para lograr mayores objetivos, pero la DC pactada por otro lado? ¿Valió la pena eso?
Yo tengo una cierta discrepancia con tu pregunta, porque yo creo que la oposición no siempre estuvo ganas de hacer, de mostrar un camino distinto que no sea el negarse a algo, pero no importa, eso no es lo relevante. Yo creo que en realidad, a juicio mío, lo relevante es que sí valía la pena que los demócratas cristianos dijeran, sí, aquí estamos, somos nosotros, tenemos ganas, tenemos nuestras propias ideas, tenemos que converger hacia un objetivo y podemos hacerlo, ¿no es cierto? Perdona, pero el primer año, esto sobre todo el primer año de gobierno, nosotros sí entendíamos que era posible trabajar y colaborar con ese gobierno. Lo que pasa es que después del 18 definitivamente entendimos que era absolutamente imposible, pero absolutamente imposible. ¿Cómo tú puedes trabajar con un gobierno que viola los derechos humanos y que no se hace cargo de esas violaciones, que no tiene ningún problema y ningún empacho en respaldar a aquellas fuerzas que violan los derechos de las personas? Que hay un ministro que dice que le da, ¿no es cierto?, una semana de plazo a la fuerza policial para que le diga quién fue, ¿no es cierto?, el autor de los disparos que dejaron ciego a Gatica, y que esas policías se burlan de eso y no les importa y no contestan nunca y nadie se hace cargo de esas cosas. Pero eso era un tema. Lo que pasa es que después, ¿no es cierto?, yo creo que se profundizó la personalidad del presidente con un carácter fuerte y la debilidad de los ministros que tenía alrededor, que eran ministros, eran puros yes men, que no tuvieron nunca la personalidad suficiente para tratar de enmendar el rumbo de ese gobierno. ese gobierno, y no es por nosotros, es porque la gente sintió un descontento tan grande, ese gobierno es el gobierno, ¿no es cierto?, que debe estar hoy día entre el 12 y el 15% de aprobación. Eso, ¿no es cierto?, demuestra claramente, ¿no es cierto?, que con ese gobierno, ese gobierno había cometido todos los errores, todas las equivocaciones, todas las injusticias, que ese gobierno definitivamente, ¿no es cierto?, había impactado tan negativamente en los chilenos, que habían poquísimos chilenos, salvo aquellos políticamente más cercanos a ellos, que estaban de acuerdo. Pero yo, esa cantidad de cambios de gabinete que hemos tenido, pero fundamentalmente el actuar del presidente no demuestra que hoy día no hay posibilidad de tener acuerdos con ellos, no hay. O sea, a ver, voy a decir otro ejemplo. Evópoli, que se mostraba como el puente, ¿no es cierto?, como el gran puente democrático, progresista, entre comillas, ya, pero perdón por usar esa palabra, pero entre, ¿no es cierto?, Evópolis y nosotros, resulta que termina, ¿no es cierto?, siendo los más fundamentalistas del gobierno de Piñera. Entonces, no sé. Entonces, ahí nosotros yo creo que quedamos rápidamente en una posición que nos obligaba a retomar el camino permanente. Nosotros somos un partido centro-izquierda, nosotros somos un partido de vanguardia, nosotros somos un partido que debemos encabezar la lucha por los cambios y encabezar la lucha contra las injusticias, que es lo de siempre, y por la dignidad, ¿no es cierto?, de las personas, y por la construcción de una sociedad nueva. ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿Cuántas veces hablamos de justicia social, de bien común? ¿Cuántas veces nosotros dijimos, ¿no es cierto?, que, mira, perdona el cliché que te voy a decir, pero ver en el rostro de cada uno, el rostro de Jesús, ¿ya?, y ese Jesús que nosotros habíamos aprendido, que nos habían dicho, ¿no es cierto?, como, ¿cuántas veces nosotros lo hicimos, ya? Y de repente, bueno, tuvimos, no sé, alguien nos golpeó la cabeza y nos dijo, reubíquense, cabrón, ya, reubíquense, porque ¿no es cierto?, están en otra, ya, reubíquense. Y yo creo que en eso estamos nosotros, querido Hernández, ya, nosotros estamos un poco, oiga, en eso.
Diputado, ¿cuál es su evaluación de la gestión que ha tenido el gobierno, el despliegue que ha tenido con el nuevo gabinete para enfrentar la situación que se está dando en el sur del país, más específicamente en la macrozona de la Araucanía? Pero,
las respuestas siempre son las mismas, ¿ya? O sea, el remarcar la idea de que allí estamos frente, ¿no es cierto?, a hechos terroristas, y no reconocer de que allí estamos frente a la incapacidad del Estado por reconocer la injusticia con un pueblo originario. ¿Cómo convencer a la gente de que ellos estaban antes que nosotros? Perdón, antes que nosotros. Y que tenían una forma, una cultura, una forma de organizarse, de vivir, que tenían una forma de distribuir los bienes, que tenían su lengua, que tenían su territorio. Y nosotros, ¿no es cierto?, bueno, avasallamos, los pacificamos, y luego, ¿no es cierto?, metimos nuestros intereses económicos, y por lo tanto llegaron las grandes empresas forestales, y se instalaron esas empresas forestales, y entonces se establecieron a mucha gente que quiere, claro, todo el mundo quiere paz, nadie quiere, ¿no es cierto?, que nadie quiere una conflictividad mayor. ¿Cuándo vamos a entender de que allí hay un problema fundamentalmente político que hay que al que tú tienes que llegar a acuerdo? Yo sé que tú vas a tener grupos extremos en lado y lado, ya eso es así, y tú no, y eso no, y por lo tanto se van a cometer delitos por lado y lado, está bien. Pero el Estado de Chile no es capaz todavía de entender que el problema de la Araucanía es un problema de reconocimiento. No solamente el reconocimiento constitucional que nunca hicimos, del reconocimiento de un pueblo, ¿no es cierto?, que estaba instalado allí desde antes, y que no es solamente allí, también, ¿no es cierto?, es en muchos lugares. Aquí en Chiloé estaban los huilliches, y nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que hacer un reconocimiento previo, ¿no es cierto?, a esos huilliches, y nosotros, porque ocupamos sus espacios, su territorio, porque avasallamos con nuestra lengua, con nuestra actividad económica, ya. Pero eso no es solamente, ¿no es cierto?, eso es en todo el territorio nacional, si antes estaban ellos. Si algún día lo entendiéramos, sería espectacular, perdón.
Estamos de acuerdo en que esto es un problema transversal de los gobiernos, obviamente, no solo el del presidente Piñera, pero la gestión en específico del presidente en este tiempo y con el nuevo gabinete, ¿tiene alguna percepción, alguna opinión al respecto?
Yo todavía no encuentro un ejemplo, un hecho que me diga que hay una conducta distinta, ¿ya? No la encuentro. No, yo creo que yo creo que seguimos sin entender, todos, seguimos sin entender dónde está una puerta de conversación, de diálogo, de trabajo que nos permita encontrar alguna solución. Por lo tanto, yo creo que el conflicto se va a mantener, va a continuar, a veces más fuerte, otras veces, ¿no es cierto?, se va a disminuir, pero el conflicto va a continuar. No creo que allí haya capacidad en el Palacio de la Moneda para entender qué es lo que hay que hacer.
Para cerrar, diputado, ¿van a ir por la mesa de la Cámara o no van a ir por la mesa de la Cámara?
Lo que pasa es que ir por la mesa de la Cámara sería lo más lógico. O sea, yo no le tengo miedo a que las mayorías hagan ver que son mayoría. No, eso tú no le puedes tener miedo a eso, ¿ya? Hay que encontrar el momento. Lo que pasa es que nosotros, los demócratas cristianos, que de acuerdo con el acuerdo político que había, teníamos que ocupar esa mesa, no hemos sido capaces de resolver un tema interno. Si nosotros resolviéramos eso, yo creo que es de toda justicia de que nosotros tomemos el control de la Cámara. Debo decir, sí, para serte franco, desde mi punto de vista, que el presidente Diego Paulsen, aparte de algunas declaraciones, pero son como normales, son declaraciones políticas y que vienen de una persona que es bien de derecha, ¿ya? Pero aparte de esas declaraciones, yo creo que, a juicio mío, él ha dado garantías suficientes en la Cámara como para presidir. Pero eso, como para estar en la presidencia. Pero eso no significa que nosotros sintamos vergüenza de ejercer nuestra mayoría. Pero para eso tenemos que ser mayoría. Mientras estemos todos divididos, ¿ya?, dentro de la oposición. Mientras unos chicos del Frente Amplio, ¿no es cierto?, dicen que este sí, que este no, que yo prefiero a este. Mientras nosotros no seamos capaces, ¿no es cierto?, de decir, bueno, ¿quién es el de los nuestros va a ocupar esa posición? Cuando nosotros seamos mayoría, yo creo que la cosa se nos va a facilitar, cuando realmente la oposición diga, somos mayoría. Mientras tanto, yo creo que hoy día esa mayoría es bien feble, no es tan concreta, ¿ya? Si tú le preguntas hoy día a 2, 3, 4, incluso quizás hasta 5 diputados si está dispuesto a votar a favor la censura de la mesa, varios te van a decir que no, sorpresivamente, varios te van a decir que no. Entonces, mientras tú no construyas esa mayoría ahí, es mejor no meternos en camisa de 5 varas, ¿para qué te voy a meter en eso? Pues no tiene mucho sentido, pero yo no tendría miedo a ejercer nuestra mayoría siempre y cuando esa mayoría se note, sea concreta, sea clara, alguien la lidere, ¿ya? Pero por ahora no.
Diputado, la última y cerramos. Si hoy día fueran las elecciones, está Lavín y Jaue punteando, ¿cuál sería su voto?
Yo tengo la impresión de que nosotros tenemos la obligación de tener una posición distinta, ¿ya? O sea, mi voto, mira, voy a ser muy franco por esta pregunta, yo no votaría. Y eso es un problema. Y eso es un problema. Es un problema grave. Porque entonces un sector importante de la derecha tendría un candidato, un sector importante de la izquierda tendría otro candidato, y yo creo que un centro político de izquierda moderado, relevante, que tiene cosas que decirle a este país, estaría en esta disyuntiva de no saber qué hacer. Unos irían y votarían allá, votarían acá, y otros simplemente como yo, no votarían. Esa es la responsabilidad nuestra, y esa responsabilidad es de los demócratas cristianos, pero también hoy día, de convergencia progresista. Si además de eso nosotros somos capaces de sumar a toda la oposición en un liderazgo, en propuestas, en ideas del nuevo Chile que queremos, eso sería espectacular y probablemente, ¿no es cierto?, nos podríamos poner de acuerdo en construir un nuevo Chile. No voy a renegar de los 30 años, ¿ya? No voy a renegar de eso porque yo he participado absolutamente de todo eso. Pero sí, yo creo que, ¿no es cierto?, llegó la hora de cambio de folio, definitivamente, y avanzar hacia la construcción de un Chile nuevo, distinto, más justo, más igualitario, donde el bien común sea nuestra prioridad, donde el tema, ¿no es cierto?, no sea la codicia el motor de nuestra vida, como es para algunos, y donde el tema, ¿no es cierto?, donde nosotros suframos, en realidad encarnemos el sufrimiento de la gente cuando no tiene cómo pagar sus deudas, cuando no tiene cómo llevar a los chicos al colegio, cuando tiene problemas con salud, con la salud. Si nosotros somos capaces de eso, podemos avanzar. Pero si me lo preguntas así hoy día, Gabriel, mira, estos son tus dos candidatos, perdona, creo que me quedo en la casa.
Diputado, le damos las gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ti, Hernán, ya, muchas gracias.